Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Estás en el programa especializado de rugby en cope.es. Soy Rodrigo Contreras y te traigo toda la actualidad, historias y anécdotas relacionadas con el mundo del melón. Bienvenido a tu tercer tiempo radiofónico. En el capítulo de hoy contamos con una persona que ha dedicado toda su vida al deporte del oval. Ha sido jugador, entrenador y ahora es especialista y comentarista en televisión. Hoy estará en el tercer tiempo Manolo Moriche. En la producción han trabajado Álvaro Montaner, Álvaro Madrid, y los mandos de internet y redes sociales y reportajes han estado trabajados por Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Álvaro Montaner, Montinas, muy buenas.
Muy buenas, Rifo.
Cuéntanos nuestras redes sociales.
Nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
Comenzamos. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Sí, la semana pasada fue el turno de los chicos de Alberto Socias. Este fin de semana era el turno de las chicas de Yunque. Las leonas del Seven Español han conseguido su clasificación para el preolímpico de Río 2016, ganando la repesca disputada en Lisboa durante el sábado y el domingo. ¿Cómo fue el torneo, Álvaro?
En la fase de grupos consiguieron la primera posición tras ganar a Dinamarca por 50-5, a Alemania por 45-0 y a Portugal por 22-0. En los cuartos de final tocaba Suecia y las chicas de Yunque solventaron el partido con un rotundo 31-5. En semis, las leonas ganaron a Holanda por 21-5 y en la gran final España se impuso a Irlanda por 26-19 con un gran final de partido. De esta manera las chicas consiguen, al igual que los chicos del Seven, clasificarse para el preolímpico del año que viene, que dará un pase al ganador del torneo para los Juegos de Río 2016.
El sábado también nos dejó un test match de la selección de rugby 15 española. Los leones perdieron en un mal partido ante la selección de Kenia por 36-27. Una mala defensa de los hombres de Santi Santos y una intensa forma física, un tenso físico de los kenianos equilibró la balanza hacia el lado africano con 6 ensayos por tan solo 3 de los españoles.
Y otro torneo que comenzó este fin de semana, se trata del Rugby Championship, que enfrenta a las 4 mejores selecciones del hemisferio sur. El primer partido enfrentó a los favoritos para ganar el Mundial, los All Blacks, contra la selección a priori más floja de este torneo, que es Argentina. El partido se decantó, como no, por el lado de los neozelandeses, por un 39-18. El segundo partido enfrentó el sábado a Australia contra Sudáfrica. Los Wallabies se impusieron a los Springboks por un ajustado 24-20, no falto de polémica, eso sí.
Este sábado se juega la segunda jornada del Rugby Championship. Los partidos serán los dos el sábado. El primero será Sudáfrica contra los All Blacks, contra Nueva Zelanda, a las 5:05 de la tarde. Y el segundo lo jugarán Argentina, los Pumas, contra Australia, los Wallabies, a las 12:05 de la noche. Se pueden seguir los partidos en Movistar Plus con nuestro invitado de hoy, con Manolo Moriche. Nuestro invitado de hoy lleva toda una vida dedicada al rugby. Primero como jugador, donde llegó a defender los colores de la selección española. Después como entrenador. Y desde hace muchos años es la voz del rugby en la televisión. Manolo Moriche, comentarista y especialista en rugby del Canal Plus. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Manolo, ¿cómo ha evolucionado ese rugby desde que, por ejemplo, tú estabas en la selección española juvenil hasta estos tiempos?
Bueno, yo creo que ha cambiado totalmente. El rugby en aquella época era totalmente amateur, incluidos los super equipos, Seis Naciones, Hemisferio Sur y compañía. Y a partir del 95, el Mundial que ganó Sudáfrica en Nueva Zelanda, la época de Mandela, que hizo popular y sobre todo hizo grande a Sudáfrica, pues a partir de entonces se hizo profesional. Eso marcó una época muy grande en base a normas, a técnicas de juego, de arbitrajes, en fin, realmente es un cambio total. Hay gente que está contenta porque parece que el mayor contacto, la mayor fuerza física, parece que les gusta más. Hay otros que dicen que eso hace que se acerque al rugby a 13, rugby profesional, y les gusta menos. Pero realmente lo que es cierto es que ha cambiado abismalmente.
¿Y tú, Manolo, echas algo en falta del rugby de antaño al de ahora?
No, en el rugby de ahora. No, porque realmente a mí el rugby que me gusta es el rugby espectáculo, y eso lo ha habido antes y lo hay ahora. Entonces, el problema es saber adaptarse a las circunstancias. Si el rugby ha cambiado y hay unas normas nuevas, pues cumpliendo esas normas se consigue espectáculo, pues lo celebramos, ¿no? De hecho, la final del Super Rugby, que ha sido hace poco entre los Hurricanes y los Highlanders, los dos equipos neozelandeses, pues dieron un espectáculo grandísimo, ¿no? ¿Por qué pienso que es espectáculo grandísimo? Porque hicieron un juego abierto, moviendo el balón, la jugada se veía siempre clara. Entonces, para mí eso es bueno. Hay gente que le gusta el juego de delantera, que no deja de ser un espectáculo. Lo que pasa es que no todo el mundo lo entiende.
Eso te iba a preguntar. El Super 15, que lo disteis además en Movistar Plus, bueno, fue impresionante, ¿no? Tanto las semifinales como la final. La fuerza y los físicos, ¿no?, que tienen, y es que cualquier jugador yo creo que podría jugar en todas las posiciones, ¿no?
Sí, quizás en la primera línea son más especialistas, y de hecho en los partidos de rugby, cuando hay un cambio en esa línea, en la primera línea en las jugadas de melee, pues es obligado que entre otro especialista en esa posición, ¿no? Pero en las demás situaciones casi es una polivalencia para todos los jugadores.
Sí, la verdad es que, bueno, los dos equipos neozelandeses asusta, ¿no? Nueva Zelanda para el Mundial de septiembre, ¿no? La verdad es que yo creo que tiene hasta dos equipos titulares, ¿no? Nueva Zelanda.
Bueno, incluso más, pero solo pueden salir 15 al campo y eso los hace humanos. Eso hace que cualquier equipo pueda ser asequible, y de hecho la prueba más grande la tuvimos en la final del Super Rugby. El equipo teóricamente favorito cayó ante un buen planteamiento del equipo contrario, ¿no?, de Highlanders de Otago, y eso pues les puede pasar a los neozelandeses en cuanto se descuiden.
Lo que pasa es que en la final eran los dos neozelandeses, Manolo.
Sí, pero tenemos el recuerdo del Mundial de Francia. Nueva Zelanda también era favorito y Francia lo echó fuera de la competición en cuartos. O sea que el jugar bien es una cosa y el ganar un partido es otra. Así que se supone que a priori por lo menos son los favoritos. Uh-huh. Y además es una rivalidad que tienen que superar los All Blacks, Nueva Zelanda, ganar un Mundial fuera de Nueva Zelanda.
¿Qué equipo crees que le puede meter mano a Nueva Zelanda? ¿Que puede ganar en un partido, por ejemplo, dejarles fuera?
Hombre, yo ya hace tiempo que he dicho que para mí el equipo que va a ganar el Mundial va a ser Inglaterra. Juegan en casa, han logrado un gran equipo. El Seis Naciones lo ganó Irlanda, pero Inglaterra se quedó a un ensayo de conseguir el título. O sea que Inglaterra para mí tiene un gran equipo, y jugando en casa yo creo que va a hacer un súper esfuerzo para conseguir ese segundo título que le iguale a los tres grandes del hemisferio sur.
Ajá. Bueno, la semana pasada empezó el Rugby Championship. Bueno, que realmente no veamos todos los jugadores, ¿no?, que van a jugar en el Mundial, sí que es una prueba, lo estáis dando además en Movistar Plus. Y bueno, este fin de semana, All Blacks contra Springboks y Pumas contra Wallabies. ¿Cómo lo ves este Rugby Championship?
Hombre, desde luego el partido Springbok contra All Blacks es un partidazo, porque después del resultado de la primera jornada en el que Nueva Zelanda ganó a Argentina y además consiguiendo el punto bonus de ataque por conseguir cuatro ensayos o más, Sudáfrica, que perdió en Australia un partido que dominó de cabo a rabo gracias a una buena defensa, nadie se esperaba que pudiera perder, pero habiendo perdido ese partido ya, está obligado a ganar a Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda en los últimos torneos Champions League lo ha pasado mal en Sudáfrica, aunque se haya llevado la victoria.
O sea, que lo ves un partido que va a ser competido, ¿no?
Sí, sí, un partido muy competido. Y el segundo partido, el Argentina-Australia, Argentina sigue siendo el equipo cenicienta del grupo, pero está demostrando que tiene una super delantera capaz de conquistar los balones y ponerlos a disposición del equipo para atacar. Le falta remar un poco, hacer buenos esos balones de ataque y conseguir ensayos, además de con su delantera, con su línea de tres cuartos. Y Australia, yo creo que puede estar bastante acomodada, confiada, gracias a ese partido que ganó, y puede que Argentina nos dé una grata sorpresa.
Manolo, dinos un nombre que pienses de un jugador o de... Bueno, te dejo un par. En el Mundial que creas que o se van a salir o van a ser revelación o jugadores a seguir en el Mundial, ¿no? Dime uno.
Hombre, a mí no me pareció bien. Yo hubiera preferido que hubieran nombrado el mejor jugador de la temporada pasada a Julian Savea, ¿no? Es un tres cuartos ala neozelandés que es un monstruo, que es un jugadorazo, ¿no? Y eso a mí me hace, si llega a tener balones, me hace pensar que va a ser uno de los figuras del Mundial. Y en Inglaterra, que vamos a ver si lo ponen de titular, porque los últimos partidos, por culpa de la lesión de Owen Farrell, pues ha estado ocupando el puesto de apertura. Josh Ford, a mí me parece que ha demostrado que tiene clase para liderar a un equipo grande como es el equipo de Inglaterra.
A ver ese puesto número 10, fundamental, ¿no? En Inglaterra, y a ver qué tal. Yo creo que es una pieza clave, ¿no? Del equipo inglés. Manolo, tú eres una persona que has vivido el rugby desde diferentes perspectivas. ¿Cuál destacarías de cada una de ellas, de comentarista, de jugador y como entrenador?
Es un modo de vida, ¿no? Yo creo que todo forma parte del rugby, tanto el, pero yo creo que el haber sido jugador es lo más importante, no es lo que te va marcando una época. Todo lo demás, si has tenido unos grandes profesores, unos maestros que te han marcado el camino, pues al final tú continúas con eso hasta el final, que es lo que te hace disfrutar de este ambiente, ¿no? El juego, los viajes, los contrarios, yo creo que es todo esa filosofía que te hace que al final acabes disfrutando del rugby total.
Y ya te enganche toda la vida, la verdad es que tienes toda la razón, Manolo. Tú has estado vinculado durante tu vida rugbística a la arquitectura, el club más laureado de España. ¿Cómo ves el rugby nacional hoy en día? ¿Crees que se deben mejorar cosas? ¿Cuáles son?
Yo creo que tenemos que mejorar mucho, pero sobre todo tenemos que tener una gran regularidad. La selección absoluta está teniendo resultados buenos y malos alternados. Todo eso no es bueno, porque eso hace que los seguidores pues no tengan la confianza necesaria. El Rubia 7, por ejemplo, que va a ser olímpico en Brasil 16... acaban de hacer un torneo sensacional en Inglaterra, en Exeter, ¿no? Y yo creo que, bueno, quedaron subcampeones de Europa detrás de Francia, detrás de Inglaterra también, pero Inglaterra no participaba en ese torneo FIRA oficialmente, ¿no? Las chicas han quedado en Lisboa, han ganado el torneo y van a tener la oportunidad en el preolímpico de de junio, ¿no?, del año que viene, y eso pues da opción que se planteen en el rugby, en la competición olímpica de rugby. Yo creo que lo que más necesitamos es continuidad, y para eso yo creo que es importantísimo que los chicos entre 16 y 20 años tengan todas las temporadas 4 o 5 partidos internacionales, para que cuando lleguen a la selección absoluta estén ya maduros, hechos, experimentados y dispuestos a defender la selección como se merece.
Eso te iba a preguntar, ¿ves a los chicos y a las chicas del Seven en Río 2016?
Yo creo que las chicas lo tienen más fácil. Las chicas han demostrado durante mucho tiempo que lo están haciendo muy bien. Son capaces de sacrificarse. La final del otro día contra Irlanda, después de ir perdiendo 0-14, lograron remontar el partido metiendo un ensayo en el último segundo, y eso las hizo quedar campeonas, ¿no? Además, la pateadora consiguiendo transformar desde la esquina de bote pronto. O sea que yo creo que nos están dando muchas alegrías, y las chicas yo las veo con más facilidad para plantarse en la Olimpiada. Los chicos también tienen más oposición, y como la Olimpiada es una competición que solamente se hace cada 4 años, todo el mundo quiere estar y en las mejores condiciones, por lo que creo que los chicos tendrán más problemas, aunque ahí están todavía pidiendo la oportunidad.
Pues Manolo Moriche, muchísimas gracias por atender los micrófonos del tercer tiempo de cope.es, y nada, te emplazo a la siguiente, que vengas cuando quieras y que tienes las puertas abiertas de esta casa.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Abrazos y placajes para todos los seguidores de rugby.
Smith y sus chicos de The Cure nos dan paso hoy a la tertulia con David García de Misiones Deportivas. Muy buenas. Hola, David.
Buenas tardes.
Joder, qué lejos te oigo, macho.
Me oyes lejos. Pues estoy casi al lado tuyo del estudio. Estoy casi pasando por Madrid.
Ah, mira, pues podías haber llegado casi. Oye, me he enterado, David, de que invitas por ahí a compañeros míos de la mañana al echazo y al rugby nada, ¿no?
Correcto, la verdad es que le dije a Ángel Espósito que le iba a echar mucho de menos y que si en vacaciones para por Valladolid, pero bueno, Rodrigo, tú es que cada vez que vienes tan rápido, vienes una visita al médico que no da tiempo de invitarte al echado, pero por supuesto estás invitado, ¿eh?
Seguro que si voy con este que tengo aquí, con Pepe Ibáñez de Revista 22, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver si se curra ya de una vez un lechazo, ¿no, David?
Sí, yo me apunto, vamos. Soy candidato número uno a acudir a esa convocatoria, ¿eh?
Bueno, cuando viene Pepe no le tratamos nada mal en Valladolid, ¿eh?
No me puedo quejar, creo que, que se portan.
Se portan, eso es verdad. Vamos a comenzar, David, con el Seven femenino, ¿no? La gran noticia, yo creo que esperada también del preolímpico, que se han conseguido clasificar las chicas de Yunque, y verdad, es que jugando bastante bien, ¿no, David?
Sí, la verdad que ya lo dijimos en la última World Seven Serie, que se había visto un cambio en el juego radical. Lo estuvimos comentando además, me parece que con Pepe también, que no ya no eran los resultados sino la forma, y yo creo que en este torneo del pasado fin de semana brillado el conjunto español, y sobre todo manejando muy bien los tiempos durante los partidos y durante el torneo, pensando tanto en la técnica como en la táctica y sobre todo el desarrollo de todo el torneo. Hay que ver para esa clasificación para Río 2016, pero bueno, el camino sin duda desarrollado en la última fase de la temporada ha sido excepcional por parte de Yunque y por parte de las chicas.
Pepe, gran final, ¿no? El del otro día ahí contra Irlanda, la verdad es que estuvo ahí apretado.
Sí, bueno, yo creo que pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Durante todo el año Inglaterra, Francia y Rusia durante las series mundiales han estado por encima de nosotras. Las dos primeras sacaron billete para Río directamente. Rusia se metió en el preolímpico mundial a través de un gran de unas grandes series europeas. Y bueno, España era el mejor equipo que llegaba a este torneo de Lisboa. Y siendo el mejor equipo había que demostrarlo sobre el terreno de juego. Y solo ese último partido contra Irlanda, pues las Leonas sufrieron un poco, que acabó pues con ese ensayo agónico tan tan bonito de Berta, ¿no? Que nos daba el triunfo. Y bueno, yo creo que es que David tiene mucha razón. El equipo ha ido de menos a más durante la temporada y ha llegado a los momentos importantes compitiendo con las mejores y demostrando que puede estar ahí pues cuando ya se juegue ese preolímpico el año que viene, por el mes de junio. Han ganado
en ese partido de Irlanda es donde se echó esa casta que se echaba en falta, quizás un poco.
Sí, se recuperaron pues la esencia y la identidad de un equipo que durante mucha parte de la temporada pues muchos echábamos de menos y hemos sido bastante críticos con ellos, pero bueno, Juncker siempre ha estado confiado de la capacidad de reacción y de sobreponerse a las adversidades de este grupo y lo han conseguido, pues la verdad como siempre, ¿no? Son unas luchadoras, tienen un espíritu guerrero brutal y son competitivas hasta la muerte. Entonces,
a mí me llama mucho Pepe la atención también en lo que es el físico, que parece ser que por una vez se cuadra todo y lo comentaba antes, ¿no? Técnica, táctica y físico ha salido todo perfecto.
Sí, yo creo que también en ese aspecto se han puesto las pilas.
De eso nos hablan en el reportaje que hemos hecho luego, nos hablan las chicas de no perder mucho físico, ¿no? De que están ahora, la verdad, arriba del todo. Dice, bueno, ahora nos vienen las vacaciones. Claro. Vamos a ver si lo mantenemos, ¿no?
Bueno, pero el año que viene el objetivo se centra en un único torneo en todo el año. Entonces, yo creo que lo planificarán para llegar a ese torneo preolímpico en el pico de forma, porque, vale, sí, estarán las series mundiales, estará el europeo, pero lo que tratará la selección española es de meterse en los Juegos Olímpicos. Y olvidemos que es que España, sobre todo en el lado femenino, es que es seria candidata. O sea, aquí solo vale ganar. O sea, no vale ser segundo en este preolímpico. Claro. Y España tiene un año para ponerse a la altura de Rusia y superarla.
¿Veis? Lo hemos hablado ya alguna vez, Pepe. ¿Veis a las chicas con más opciones, ¿no?, que los chicos de meterse en Río?
Indudablemente, porque los chicos pues van a estar por ahí a Canadá, van a tener por ahí a Australia o a Samoa, van a tener por ahí a Japón, a Zimbabue, equipos con mucho callo en las World Series y algunos que han levantado torneos de las series mundiales. Entonces yo, esto es deporte y al final pues todo puede pasar, pero lógicamente el camino de las chicas es más sencillo sobre el papel que el de los chicos.
David,
pero bueno, hay que jugar.
Y a nivel psicológico también, porque vamos a decir que las chicas estamos, entre comillas, acostumbrados a que estén arriba y que los chicos tengan que pelear, ¿no?, por buscar esa plaza de estar con los más altos a nivel europeo y a nivel mundial. Las chicas, el femenino, siempre ha conseguido estar más arriba que el masculino, y quieras que eso también tiene que tener su pozo psicológico, ¿no?
Seguramente.
David,
seguramente.
Vaya partidito de los chicos de Santi Santos de España de 15 contra Kenia, ¿eh?
Bueno, yo ahí me tengo que poner a un lado porque no tuve la oportunidad de verlo, solo he podido leer las crónicas, pero bueno, con el viaje, que es una auténtica odisea, el calor y etcétera, a mí tampoco, dentro de lo que cabe, nos ha venido muy mal el resultado porque hemos bajado en el ranking IRB, pero yo creo que había muchos jugadores nuevos, había nuevos sistemas. Vamos a dejar que Pepe nos diga la crónica y luego hablamos del resto.
Bueno, quiero que Pepe me hable del Rugby Championship, que ha empezado esta jornada, la primera jornada este fin de pasado, y la verdad es que, bueno, puede ser un buen antecesor, ¿no?, del Mundial, aunque no jueguen todos, pero bueno, sí se han visto cositas, ¿no?
Bueno, antes, por retomar un poco lo de Kenia, la verdad es que el partido venía muy mal en cuanto a...
Claro.
A momento de temporada, yo tuve
la ocasión
justo al llegar de Bucarest, de la Nations Cup, estuve con Santiago Santos hablando del grupo que iba a ir a jugar este partido y distaba muchísimo, de hecho, así nosotros lo publicamos en nuestra última edición como algo súper excepcional, íbamos a ir con el súper equipazo. Entonces creo que España, pese a que está muy bien probar jugadores y todas estas cosas, España no puede permitirse estas cosas, y Jaime Navas ha sido muy claro con el enfado que ha expresado la selección respecto a lo que aconteció en Kenia. Luego, pues en Kenia falta de intensidad defensiva, desajuste colectivo, la altura, el calor, el viaje, todo son excusas. Yo creo que el partido nos pilló a contramano, hay que aprender de él y tirar para adelante. Uh-huh. Y dicho esto, el Rugby Championship es todo, es lo máximo, ¿no? Todo lo que nos gusta, a todos los que nos gusta el rugby, es lo que esperamos casi todo el año, de ver a las cuatro superpotencias del hemisferio sur frente a frente. Los All Blacks a lo suyo, ¿no? Con su juego bonito, dinámico, me lo juego todo frente a una combativa argentina, que bueno, que ahí sigue peleando, intentando buscar esa victoria en talos de negro, que no llega. Y luego el partidazo de que nos dieron los Springboks y los Wallabies con este final agónico, que fue, vamos, simplemente espectacular.
Sí, sí, la verdad es que todos los que lo vimos... David, dale.
Argentina... tuvo momentos de gran potencia, de querer hacer sombra a los All Blacks. Los dos ensayos de delantera, esos moles dinámicos, como diría nuestro Azúa aquí en Valladolid, sí, fueron impresionantes. A mí me pusieron los pelos como escarpias. Hombre, sí, es cierto que se relajó en defensa algo los Kiwis, pero una de las grandes deficiencias que yo veo en el conjunto de los Pumas es los pateadores. Sigue sorteando quién tira, quién no tira, y al final... Eso también son puntos que se echan a la papelera, ¿no?
Pero yo creo que Argentina, incluso si se europeizase un poco más en su juego, uh-huh, estilo, y ya no está Inglaterra, sino tengo una melee que es de las más potentes del mundo, tengo una buena touch, un gran mall, y si hiciese una vez claro ante estos super equipos y se dedicase...
Se olvidara de pruebas, ¿verdad?
No pruebas, sino de intentar jugarles de tú a tú. ¿Sabes? Que ellos tienen que saber de sus limitaciones y muchas veces, claro, las suplen con ese plus de vigorosidad o de intensidad o de agresividad que le mete, sobre todo, pues, o sea, gente como el Corcho, Fernández Lobe o Leguizamón o todo este tipo de jugadores que son los auténticos depredadores de contrarios, ¿no? Entonces, claro, creo que por ahí, pero claro, ellos ven enfrente al super equipo que lleva dominando el rugby mundial los últimos, yo qué sé, 10 años, llevan siendo top.
Es que son mundial. Es una maravilla, sí, ver las salidas del 8, ver a Richie, la verdad,
claro,
es una maravilla.
Claro, claro. Entonces, yo creo que deberían ser un poquito más disciplinados cuando se enfrentan a estas cosas, pero es que luego lo consiguen realmente,
sí,
porque otras ediciones del Rugby Championship, donde frente a Australia y frente a Sudáfrica, han seguido ese guión de equipo ordenado, de un plan de juego muy marcado, y no se juegan esas frivolidades que ante los All Blacks pues muchas veces vemos, ¿no? Pero luego es un equipo que su participación en este torneo le va a venir de perlas de cara al Mundial, ¿eh?
Lo malo, perdona Pepe, de este Rugby Championship es que se reduce, en vez de ser ida y vuelta los partidos en solo a tres, solo se juega la ida, por decirlo así, uh-huh, y Argentina le va a venir muy bien para preparar esos del Mundial, sin duda alguna, y si sigue así, que al nivel que estuvo el otro día con los All Blacks, puede estar ahí al tanto.
Yo recuerdo cuando escribí la crónica del Mundial 2011 y se empezaba a hablar de la puesta en marcha del Rugby Championship, sí, que yo decía que si Argentina conseguía competir en el Rugby Championship podría ser claro semifinalista otra vez de una Copa del Mundo.
Eso es, efectivamente.
Entonces hay que ver cómo se configuran los cruces, sobre todo pues con ese grupo de la muerte que explicasteis también la semana pasada en el programa, pero si los cuartos de final son favorables para los Pumas, ojito
por verles en la semifinal, efectivamente, Pepe. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale, chicos? Pepe, David, nos huele las posaderas a Mundial ya, ¿eh?
Sí, sí, hay ganas. Nosotros ahora nos ponemos manos a la obra para preparar una guía completísima de la Copa del Mundo. Vamos a contactar con todas las federaciones que van a participar y bueno, esperamos poder ofrecer un gran producto.
Pues nada, muchísimas gracias a los dos por estar aquí y nada, os volveré a llamar este veranito a sacaros de la tumbona, que espero que estéis allí.
Ojalá.
A pie de playa, yo a pie de playa.
Venga, hasta luego, chicos.
Un abrazo, chao.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Tras el éxito de la selección femenina del Seven en la repesca para el preolímpico de Río, nuestros reporteros más atrevidos, Andrea Peláez, Fátima Moreno y Álvaro Lorenzo, se han metido dentro de la concentración de las leonas y han elaborado este reportaje en el que podrás encontrar cómo es el día a día en un torneo de las chicas.
We wanna dance till we can't no more. We wanna love with the El sueño de todo deportista es disputar unos Juegos Olímpicos, y esto es precisamente lo que persiguen nuestras leonas, las chicas del Seven. Este pasado fin de semana han disputado y ganado el Preolímpico Europeo en Lisboa. Y eso que, como explica Marina Bravo, el torneo no empezó del todo bien.
Siempre se puede mejorar y además empezamos el torneo ganando los partidos, pero las sensaciones dentro del campo no eran muy positivas porque realmente no estábamos desarrollando todo nuestro nivel ni creando todo el juego que queríamos. Pero bueno, poco a poco fuimos creciendo, nos fuimos adaptando y encontrando entre nosotras y al final yo creo que el último partido lo dimos todo y ahí sí que se consiguió plasmar todo lo que estaba, bueno, que veníamos trabajando del torneo.
Dinamarca, Alemania y Portugal eran los rivales en el grupo inicial. A pesar de vencer los tres encuentros, 52-5 a las danesas, 45-0 a las germanas y 22-0 a Portugal, el míster José Antonio Barrio, Junque, no estaba del todo contento.
Pues el primer día, a pesar de que estábamos jugando, que teníamos unos resultados, nuestro rival más importante para nosotros fuimos nosotras mismas porque no alcanzábamos el nivel de juego que queríamos. Y luego el partido de Portugal, aunque lo resolvimos bien, nos creó un problema porque necesitábamos bastantes puntos para tener un camino más fino, pero bueno, lo solventamos. Y luego el partido de Irlanda fue el partido más complicado.
En cuartos de final, el oponente era Suecia, el partido clave, el que podía acercar la clasificación, y a pesar del 31-5 final y de que Irlanda y Holanda asustaban más, se sufrió, como recuerda María Casado.
Desde el punto de vista del juego, Irlanda, porque es un equipo que tiene mucho nivel, las jugadoras individualmente son gente que se ha criado en países de rugby, juegan en Seis Naciones, pero sobre todo un aspecto mental quizá con Suecia, yo creo, porque era el partido que nos metía casi dentro ya de lo que era el preolímpico.
Y llegaban las rivales más difíciles. Las semifinales fueron la prueba de fuego y el momento más complicado para las leonas. Bárbara Pla tiene el partido en la cabeza.
Viendo el europeo que habíamos jugado hacía un mes y cómo nos habíamos enfrentado, pues esas dos eran las rivales un poco a batir. Y justo nos tocó Holanda en semifinales. Y bueno, al principio estuvimos defendiendo un buen rato encima cerca de nuestra 22 y pues conseguimos que no ensayasen, conseguimos recuperar el balón, salir de ahí y a partir de ahí pues ya el partido, yo creo que jugamos un muy buen partido y así conseguimos el 21-5. Miss Worldwide,
ponle. 21-5 sucumbió Holanda y nuestras chicas lograron el premio tan perseguido. Pero faltaba poner la guinda, logrando ganar el torneo. El contrincante en la final, Irlanda. Un ensayo de Berta García en el último minuto nos dio el título por 26-19. Precisamente Irlanda es uno de los rivales más complicados del Preolímpico Mundial en junio de 2016, como apunta Junque.
Pues los rivales, sobre todo, excepción probablemente de Japón o de China, van a ser fundamentalmente europeos. Van a ser Irlanda, que también la hemos visto aquí, y fundamentalmente Rusia.
Rusia parece la otra gran amenaza. Irene Schiavón lo tiene muy claro.
Miedo no, pero con quien esperamos que sea el duelo final será con Rusia. Esperemos que sea así, que nos lo llevemos, ¿no? Pero yo creo que Rusia e Irlanda serán los más fuertes.
Y ahora pensar en clasificarse para los Juegos de Río 2016. Será muy complicado, pero a ilusión no nos gana nadie. Marina Bravo fija el objetivo de la selección.
Ya lo he enseñado más de una vez y en el grupo también se ha enseñado muchas veces con eso, desde que nos dijeron que el Rugby 7 iba a ser olímpico. Pues por eso es por lo que trabajamos y luchamos y sacrificamos todo cada día, porque queremos llegar a esas Olimpiadas, queremos ser olímpicas y queremos pues vivir esa experiencia.
Además de la alegría por la clasificación, las leonas han logrado repercusión mediática, que nunca viene mal en deportes menos mediáticos como el rugby a 7.
En las redes sociales hemos visto como había mucho más apoyo, había más, la gente daba más a me gusta en los periódicos, tanto digitales como los escritos, y hemos estado súper contentas, porque poco a poco así se puede sacar más patrocinadores y un poco más de apoyo para el tema este económico, que necesitamos los deportes minoritarios y femeninos.
Hey, tú solo tú lo tienes, tienes todo y todo va empezando, solo sé que estamos disfrutando, esta vida makes me happy. ¡Sofía!
Y el buen ambiente también es clave para obtener buenos resultados. Así habla Bárbara de su compañera de habitación, Patricia García.
No nos separamos desde que nos fuimos a Nueva Zelanda juntas. Desde aquella, pues sigo compartiendo relación con Patri y y no nos cambiamos nunca. Y hoy cuando nos despedimos dijimos, mes y medio, hace mucho tiempo que no estamos tanto tiempo separadas, así que tendremos que mantener contacto de alguna manera porque nos echaremos de menos. Y además de buena compañera, muy buena amiga.
Y a partir de ahora, y al contrario de lo que pasa con los que hacemos tercer tiempo COPE, las jugadoras del Seven se van a disfrutar de unas merecidas vacaciones.
Pues ahora sí, es un mes de hasta el 1 de septiembre, que creo que empezamos de nuevo. Es un mes y algo para desconectar, para hacer cosas que durante el año no podemos, para comer cosas que durante el año no comemos, controlando siempre un poco, pues, no aumentar de peso en exceso, hacer otras actividades que no podemos hacer porque estamos en la dinámica de concentración y partidos y torneos.
Recuerden, en junio de 2016, las Leonas tienen una cita con la historia Camino a Río y sus Juegos Olímpicos.
Rodrigo Contreras,
el tercer tiempo.
COPE, estar informado.
No le digas a mamá que juego al rugby es el nombre de la nueva sección del tercer tiempo que nos traerá Lorena López cada semana. Lorena, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué tal estás? Bienvenida de nuevo.
Muchísimas gracias.
¿En qué va a consistir esta nueva sección?
Pues mira, va a ser una sección sobre historias reales del mundo de rugby, anécdotas curiosas, típicas, dignas de ser contada en el autobús de vuelta después de algún partido.
Eso es bueno, ese autobús de vuelta es muy bueno, te lo digo yo por experiencia.
Lo sé, lo sé.
Además, bueno, en verano también Lorena nos hará un anticipo de los sitios de España donde hay torneos de rugby, donde se pueden ir los fines de semana. Pero vamos a empezar por el principio, Lorena. ¿Y qué historia nos traes hoy?
Vamos, de a poquito. Bueno, para estrenar la sección he querido destacar la importancia del rugby en las familias como la varones, en la cual tanto el rugby como, obviamente, los valores se heredan de generación en generación. Y he hablado con Marcos Fernández Barone, que es un jugador del Club de Rugby Cisneros, para que nos cuente cómo y por qué se implantó la pasión por el oval en su familia.
En mi familia jugamos al rugby por culpa de mi abuelo. Ya somos dos generaciones que hemos heredado esta pasión por el rugby. Él creyó que los valores que nos daban este deporte colectivo eran los más apropiados para educar a sus hijos y al final también han sido los más apropiados para educar a sus nietos. Curiosamente, al primero que apuntó fue al pequeño de sus hijos, al verle competir en un deporte tan individualista como la natación. Desde que él se apuntó a rugby le siguieron el resto de sus hermanos mayores.
Aunque el más pequeño de sus tíos fue quien llegó a jugar en categorías superiores, llegando incluso a jugar con los Pumas, fue su madre la que le inculcó, concretamente a él, el amor por este deporte.
Aunque mi madre nunca jugó al rugby, siguió el ejemplo de mi abuelo y ahora, de los 7 hermanos que somos, jugamos 4. 3 en el Cisneros y 1 en Málaga. Pero sí le gusta que sigamos jugando y, de hecho, cada fin de semana después de los partidos nos llama para preguntarnos si hemos jugado bien, si hemos metido algún ensayo. E incluso a mi hermano pequeño, que lo puede ver por streaming, me llama durante los partidos para comentarme las jugadas y tal.
Una de las mamás del rugby, Lorena, de esas de las que hablamos en esta sección. Y bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué torneos podemos ir de playa este fin de semana?
Bueno, este fin de semana, si estáis por el sur, tenéis en Punta Umbría el 5º torneo de rugby playa con el mismo nombre, que se celebra en la playa de La Canaleta. También está en Tarifa el Rugby Rocks, en la playa de Los Lances. Obviamente, no todo se queda en el sur por la comunidad valenciana. Tenemos el 18º torneo de Ciudad de Castellón en Benicàssim, que también es un memorial Miguel Mundo en la playa de Heliópolis. Y en Valencia tenemos el número 21 del 7 Safor en la playa de Gandía. Y ya para terminar, de momento, los principales, que obviamente habrá muchísimo más, quería destacar el de Santander, el torneo de Santoya en la playa de Berria.
Ese lo jugué yo, pero en Laredo. Lo organizaba Santoña y lo jugué en Laredo hace muchos años, no me acuerdo ni hace cuántos. Hay un hashtag, ¿no? Hay un hashtag en el que nos pueden escribir nuestros oyentes a nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no?
Efectivamente, hay un hashtag que es almohadilla, 3 con número, T mayúscula, rugby playa. Para, obviamente, no podemos abarcar todos los torneos porque son muchísimos a lo largo de nuestra geografía, pero que lo comenten allí y que nos cuenten.
Que
y efectivamente,
cuenten.
Poquito a poco iremos sacando los principales.
Pues recuerdo el hashtag, almohadilla3. 3 con número, rugby playa.
Efectivamente.
Eso es, en Twitter, os esperamos ahí. Muchas gracias, Lorena, y nada, la semana que viene no le digas a mamá que juega al rugby.
Efectivamente, muchísimas gracias.
Es hora de ir despidiendo el programa, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir en Twitter, @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos preguntado a través de nuestras redes sociales qué equipo crees que puede ser capaz de vencer a los All Blacks en el Mundial de septiembre. Andrea Peláez y Fátima Moreno han recopilado vuestras respuestas.
Así es, Rodri, mucha participación en las redes sociales. En Facebook nos ha comentado, además, un comentario muy largo que enseguida os voy a leer. Martín Miguel Costa nos dice: después del partido realizado el pasado viernes sin todos sus jugadores titulares, ya que dieron descanso a los que jugaron la final del Super Rugby, creo que muy pocos equipos podrán dar batalla a los de negro. Como siempre estará Sudáfrica, que a pesar de los del sábado es la que siempre le mete miedo a los neozelandeses, y habrá que ver cómo están Inglaterra e Irlanda. Lo más justo sería que los All Blacks se hicieran con la tercera Copa del Mundo para ellos, para demostrar que no solo saben ganar mundiales en casa.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? En Twitter también nos contestan a esa pregunta que hemos lanzado en las redes sociales. Pasión Ovalada nos dice que cualquiera que sea, tendrá que jugar al 200% y esperar que los de negro fallen un poquito, que a ver qué nos encontramos. Nacho García nos contesta también y dice que el juego de Inglaterra puede ser la clave para derrotar a los All Blacks. Kinosef nos dice que a día de hoy los únicos que veo que podrían hacer algo son Sudáfrica. Y por último, Rodrigo, te voy a leer un comentario muy gracioso que nos han dejado en Twitter. Xavier Gisbert nos dice que los únicos que pueden vencer a los All Blacks son los suplentes de los All Blacks.
Pues sí, pues tienes razón. Muchas gracias, André y Fátima. Os recuerdo que hemos abierto un hashtag para que hables y comentes los torneos de verano. Recuerda, hashtag 3T con número Rugby Playa. En el Tercer Tiempo Cope. En el sonido ha estado nuestro técnico Pablo. Y hasta aquí ha llegado el programa número 22 del Tercer Tiempo. Te espero la semana que viene, ya sabe dónde, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.